Hola, ¿cómo estamos? Esto es Tecnovert número 84 del 17 de octubre del 2013. Y hoy tocaré un tema tal vez no muy popular en el sentido de que no es algo que nos afecte directamente como usuarios finales, pero creo que es importante que lo sepamos porque habla de tendencias muy claras en el mercado. Y voy a dar paso a mi explicación para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Hablaré concretamente de Oracle. Supongo que todo mundo en su vida, por lo menos de rebote, ha llegado a escuchar de la empresa Oracle. Lo que no estoy tan seguro es que todos sepamos qué es Oracle. Y la importancia que esta empresa tiene para el mundo empresarial principalmente. Oracle es una empresa ya de muchos, muchos años en el mercado que ofrece una plataforma de base de datos muy, pero muy robusta, principalmente para niveles empresariales. Vaya, no es una plataforma de base de datos que vaya a competir o que tú vayas a contratar para poder hacer tu página o tu blog. O cosas por el estilo. Sin embargo, a nivel empresarial, la robustez de esta solución, de la solución de Oracle, es innegable. Y durante los años 80 y 90 era el rey indiscutible de las bases de datos empresariales, que para la década anterior dio paso o fue disminuida su cuota de mercado. Debido a Microsoft con su SQL, a MySQL y a otras bases de datos que fueron más que fueron ganando popularidad incluso en el terreno empresarial en donde se mueve como pez bajo el agua Oracle. Sin embargo, es un caso de análisis muy interesante Oracle porque fue o ha sido una de las empresas que mejor se ha sabido adaptar a los tiempos y mejor ha sabido, como camaleón, irse adaptando e ir tomando los colores y las formas correctas dependiendo del movimiento del mercado. Y me explico un poco más. Hace poquito leía yo un artículo muy interesante donde debatía esta eterna cuestión de qué es mejor el software de pago o el software libre, el open source, a nivel desarrollador para tomar tu decisión sobre qué modelo de negocio tomar cuando estás haciendo tus programas, ¿no? Y evidentemente esto aplica desde el software más básico, o vaya, el desarrollador freelance que sube su aplicación a la App Store, hasta pues desarrollos inmensos o plataformas inmensas de open source o de pago, ¿no? Para quien no esté muy familiarizado con el tema, la diferencia principal de ambos modelos es que el primero, el de pago, yo desarrollo mi software o mi plataforma o mi aplicación y digo, esto tiene un valor. Y si tú lo quieres, te va a costar tanto. Además, te puedo estar ofreciendo soporte y además, o sea, todo es como modular, pero al final de cuentas, todo va a tener un costo determinado, ¿no? En el caso del software libre, su premisa es, yo voy a ofrecer esto de manera gratuita, entre comillas, para que todo el mundo lo pueda descargar, lo pueda utilizar, lo pueda instalar. De esa manera tengo una cuota, hago crecer mi cuota de mercado de una manera importante. Y de la manera en que yo obtengo recursos para poder crecer, para poder seguir desarrollando y para poder seguir estando al día, será a través de clientes premium que decidan contratar mis servicios de soporte, mis servicios premium, en donde yo ya no nada más pongo de manera abierta el software para que lo usen, sino que además daré soporte especial, daré algunos servicios especiales. Vamos a poner un ejemplo tangible para la mayoría de los usuarios normales. Por ejemplo, WordPress. WordPress te ofrece la posibilidad de que bajes el software, lo instales en donde tú quieras. Hay una comunidad que gratuitamente, que de forma gratuita y desinteresada, te puede estar apoyando cuando estás desarrollando. Hay foros, hay forma de meterle mano incluso al código de manera libre, etcétera. Pero si tú ya eres una empresa que quiere utilizar WordPress de manera que esté respaldada por en este caso por WordPress, y necesitas apoyo para ello, ya te voy a cobrar una licencia o pues sí, una especie de licencia de soporte en donde te vuelves una especie de consumidor premium, donde yo te voy a dar soporte directo, te voy a ayudar al desarrollo, te voy a ayudar a la implementación, etcétera, ¿no? Digo, a grandes rasgos eso es. Evidentemente hay muchas aristas y muchas modalidades dentro de cada uno que pueden hacerlos más específicos en general, ¿no? Pero eso sería el principio. Y regresando al artículo, lo que decía era que pues no es todavía no se puede decir, y el artículo considera que van a estar coexistiendo ambos modelos por los siglos de los siglos, puesto que depende mucho de diversos factores y no es tan absolutista el hecho de, ay, no, todo el open source es bueno o todo el software de pago es bueno. Hay diversas aristas. Pero concretamente de Oracle decía que le sorprendía a este columnista que Oracle es de las pocas empresas que han sabido moverse fácilmente entre ciertos híbridos y que incluso ya hoy en día ofrece ciertas cosas o ciertas partes de su plataforma como open source y que ha sabido ir creciendo su cartera de servicios de tal manera que haciendo un híbrido se vuelve una empresa muy inteligente al momento de estar ofreciendo a sus servicios, porque aun siendo un servicio o una plataforma de pago, llega a tener ciertos elementos open source que le ayudan a hacer más modular su plataforma y con ello más accesible. Ayer, Oracle en una serie de conferencias que está utilizando para su plataforma, la Oracle Open World en San Francisco, anuncia el desarrollo de varias soluciones en la nube, que esto es la segunda tendencia de la que quería yo hablar, que es la cuestión de los servicios en la nube, que todos sabemos que para allá va, el cómputo en la nube es algo imparable, con todo y sus ventajas y desventajas. Y Oracle acaba de anunciar una serie de servicios, 10 servicios en la nube, que incluye la base de datos de Oracle como servicio en la nube, Java en la nube para todas aquellas aplicaciones que se desarrollan en Java, en lugar de que tú tengas que tener un servidor local que esté soportando Java y demás. Ojo, no confundir con JavaScript, son dos cosas muy diferentes. Servicios de inteligencia de negocios en la nube, ¿no? Todo esto lo está ofreciendo a través de plataformas elásticas, infraestructuras elásticas, es decir, tú contratas por lo que utilizas, ¿sí? Y el crecimiento de esta plataforma que tú estés contratando como su nombre lo indica, de forma elástica se va adaptando sin que tú lo sientas. En el pasado, sí, en el pasado, si tú querías tener una infraestructura, Tú decías, voy a contratar 10 servidores. Entonces contratabas 10 máquinas en donde cada máquina hacía sus respaldos, hacía sus cosas, pero si de pronto se acababa todos esos servidores, su espacio y su potencia y demás, no te quedaba más que aventarlos para un lado y contratar o renovar todo el equipo para tener otras 10 nuevas máquinas con mejor potencia, con mejor memoria, con no sé qué, o tenías que cambiar los discos para que fueran más. Todo eso, evidentemente, implicaba riesgos de pérdida de datos, riesgos de tiempos, sin servicio, cosas por el estilo, que lo hacían muy complicado esta administración. Sin embargo, ahora lo que hace la nube, entre otras cosas, para las empresas que las contratan como infraestructura, es que de forma elástica, precisamente, tú puedes ir creciendo de acuerdo a tus necesidades. Hoy soy una startup que necesita requerimientos muy básicos. Bueno, pues contrataré únicamente tanta memoria, tantos recursos, no sé qué. Si el día de mañana mis necesidades crecen, entonces voy a estar simplemente aumentando ese pago, pero de manera transparente se va agregando todo eso. Y si el día de mañana, por la razón que tú quieras, necesito menos, vuelvo a bajar, ¿no? Es parte de lo que, por ejemplo, Amazon está haciendo con lo que hemos platicado, les platiqué hace unos días, con sus web services, ¿no? Tú puedes estar subiendo y bajando de cantidad de tráfico, que no importa, al final de cuentas, de manera transparente, la infraestructura de Amazon te va dando o quitando espacio dependiendo de lo que tú necesitas. Y es muy interesante el tema y es muy interesante que Oracle esté ofreciendo estos nuevos 10 servicios porque, por un lado, confirma este principio de que Oracle se está adaptando claramente a las nuevas tendencias y, por el otro, está diciendo que sigue siendo líder, digo, como un dato curioso. La adopción de la nube para Oracle ha significado 21 millones de usuarios a nivel mundial que realizan 19 mil millones de transacciones en la nube al día. Estamos hablando de 21 millones de usuarios, no estamos hablando de cualquier cosita. Evidentemente esto es a nivel empresarial, pero no importa. Por eso decía yo al principio, tal vez no sea algo que nos toque directamente como usuarios finales, pero a nivel empresarial está apuntando primero a una tendencia muy clara de adopción de cómputo en la nube. Segundo, apuntando a una empresa que sigue siendo líder del mercado, evidentemente. Y tercero, a una empresa que se está sabiendo adaptar a los tiempos con servicios como cómputo en la nube, storage en la nube. Base de datos directamente contratada en la nube para que tú no te tengas que preocupar de que todo esté dentro de tus instalaciones con todos los riesgos que ello implica, Java en la nube para que se puedan hacer aplicaciones Java con una administración total del servicio y capacidades de copia de seguridad automática, recuperación, parches, todo eso en la nube, lo cual te quita un peso muy enorme de gestoría, documentos en la nube para, vaya, a nivel empresarial poder hacer todo eso, todo el intercambio de archivos y demás, mobile cloud, que es la posibilidad también a nivel empresarial de probar tus aplicaciones en la nube y tener toda la resistencia en la nube, por ejemplo, para que se esté haciendo push y cosas por el estilo, respaldos y un marketplace, obviamente, empresarial, para poder ofrecer entre, que aquí es en donde volvemos al tema de open source o de dejar comunidades más abiertas, donde estás ofreciendo un marketplace en la nube para que diferentes socios publiquen aplicaciones y los clientes puedan navegar y descubrir soluciones inherentes a su negocio, ¿no? En fin, pues espero que les haya sido interesante este tema. Espero sus comentarios en arroba Twitter, de nuevo, arroba Belbor en Twitter, www.belbor.com, la página de internet, y tecnovertpodcast@icloud.com para cualquier comentario, sugerencia, Lo que sea es bienvenido. Como siempre, también les agradeceré muchísimo sus comentarios en iTunes, que me van a ayudar a posicionar mejor esto que con mucha alegría hago todos los días o casi todos los días para ustedes. Un abrazo a todos. Bye.